Y bueno, ya sabéis qué significa este sonido, esta canción, genia, el sueño de las hadas. Y nos lleva el sueño de las hadas a estar con José Ignacio Ugo. José Ignacio, egunon.
Egunon, Erico.
Bueno, ¿qué tal estamos? ¿Bien? Habrá que decir.
Bien, pues como siempre, en plena primavera, pues ya haciendo pues actividades que se presentan en la vida diaria y que, gracias a Dios, pues si tenemos salud, pues vamos sacando adelante.
Así es, y bueno, hoy seguimos con la colaboración en torno pues a los tratos. En este caso, hoy nos toca hablar de los malos tratos a las personas mayores, que bueno, según tenemos y también se está viendo en los medios de comunicación, es una realidad creciente y que muchas veces se oculta, ¿no?
Pues sí, en programas anteriores habíamos hablado un poco de temas relacionados con las personas mayores, con la tercera edad. Uh-huh. Habíamos hablado de los cuidados que necesita la persona cuidada y también los cuidados que necesita el cuidador. Uh-huh. Entonces, pues he encontrado un artículo que me ha parecido interesante, uh-huh, sobre el tema relacionado a los malos tratos a las personas mayores. Uh-huh. Como bien has dicho, es una realidad creciente y también es una realidad oculta. A manera de introducción del tema, podemos decir que entre las diversas formas de violencia que se producen en el ámbito familiar, una de las más ignoradas es, sin lugar a dudas, los malos tratos a las personas mayores. Aunque este tipo de violencia no se produce solo en el ámbito intrafamiliar, sino también en el institucional, en el instituto institucional y social. Uh-huh. La conciencia ciudadana respecto a la violencia hacia la mujer o al maltrato infantil ha aumentado en las últimas décadas, uh-huh, lo que no significa que la respuesta ante estos problemas haya sido suficiente. Sin embargo, el maltrato a las personas mayores tiene aún escaso reconocimiento, no solo social, sino también sanitario. Y prueba de ello es su escasa presencia en la cartera de servicios de salud, tanto en atención primaria como en los hospitales. Su eco social, hasta hace relativamente poco, parecía limitarse a la aparición esporádica en los medios de comunicación de casos graves en general de maltrato en instituciones. Sin embargo, en las dos últimas décadas, el interés de las organizaciones internacionales y de los gobiernos ante este problema es evidente y se refleja en algunos cambios normativos y recomendaciones en general en el marco de los programas de atención a las personas mayores. Asimismo, el incremento de publicaciones refleja el interés profesional, pero estos cambios aún no se han traducido en prácticas profesionales a favor de que estén encaminadas a la prevención, a la detección y tratamiento adecuado del problema del maltrato a las personas mayores.
Y bueno, este maltrato a las personas mayores, has comentado que tiene diferentes formas y también contextos. ¿Cuáles serían? O cuéntanos.
Bueno, pues efectivamente, el maltrato a las personas mayores puede adoptar formas diversas y se lleva a cabo en diferentes contextos. Incluye el maltrato físico, el maltrato psicológico, el maltrato sexual, la negligencia física, el abandono emocional y el abuso económico. Organizaciones como la Organización Mundial de la Salud y otras organizaciones recogen además otras formas de maltrato al anciano, como son el maltrato estructural, que definen como la discriminación en las políticas hacia los ancianos, y el maltrato social, que consideran el impacto de la sociedad y sus normas sobre la vida de las personas mayores. Por un lado, la infravaloración de los mayores, las políticas de jubilación que se llevan a cabo, la pérdida de poder adquisitivo, la política de pensiones particularmente negativa para la mujer y que contribuyen a reforzar la dependencia y marginalización de las personas mayores. También incluyen la falta de respeto, los prejuicios y estereotipos hacia los mayores que se traducen en una actitud social negativa hacia el anciano y se considera que pueden dar origen a otros tipos de maltrato.
Bueno, hablamos del maltrato, pero ¿cuál es, José Ignacio, la magnitud del problema y cuál es la prevalencia real de este problema?
En relación con la magnitud del problema, aunque no se conoce la prevalencia real, se estima que entre un 3 y un 12% de los mayores de 60 años es o ha sido víctima de malos tratos. Los porcentajes se duplican en personas dependientes y se cuadruplican en dependientes severos, y son las mujeres las que sufren en mayor proporción en relación a los hombres. El envejecimiento no afecta a hombres y mujeres de la misma manera, ya que los roles diferentes que han desempeñado en su vida condicionan necesidades y situaciones que tienen que ver con derechos que no han podido ejercer en igualdad y cuyos efectos van a sufrir en las edades tardías. Ya hemos hablado de las pensiones bajas, de la menor capacidad económica y de acceso a los servicios, etcétera. En muchos contextos, las mujeres tienen todavía un estatus inferior al de los hombres y también un mayor riesgo de sufrir violencia en cualquier tipo de sus manifestaciones. En estudios de maltrato a las personas mayores, en el ámbito institucional, quiere decir, en residencias, en instituciones, cuya fuente de estos estudios son los propios cuidadores, como testigos o como autores, la prevalencia es mucho mayor. Los ancianos parece que no siempre identifican conductas objetivas de maltrato, bien porque no pueden, por deterioro cognitivo o por normalización de conductas de abuso, o porque prefieren no desvelarlo. En cualquier caso, y tomando incluso las estimaciones más moderadas, varios cientos de miles de personas mayores sufren malos tratos en España. Pero los casos identificados son una pequeña proporción y mucho menos aún las denuncias cuando la persona que ejerce el maltrato es alguien de la familia, del que suele depender para sus cuidados. En el ámbito internacional se ha encontrado que en población general uno de cada cuatro ancianos vulnerables se encuentran en riesgo de maltrato, pero solo una pequeña proporción se identifican como tal. Y finalmente, los hijos e hijas aparecen como los principales responsables de los malos tratos. En este contexto, un 50-60% de los casos, y en segundo lugar, la esposa y otros familiares.
Y luego, bueno, supongo que en ese estudio también se habrán valorado los diferentes factores que intervienen en el propio maltrato. ¿Cuáles son esos factores?
Pues, como decíamos, aunque los malos tratos son probablemente el resultado de la interacción de la agrupación de diversos factores, bien sean personales, bien sean familiares, bien sean de relación, bien sean factores sociales y culturales, se ha identificado factores asociados al maltrato como el estrés por sobrecarga de la persona que cuida, la existencia de problemas socioeconómicos, el escaso apoyo social, antecedentes de violencia familiar en la propia familia, entre otros factores que de alguna manera intervienen en el resultado de malos tratos a los mayores. De ellos, hoy se concede una gran importancia al estrés de la persona que cuida, condicionado por la sobrecarga física y emocional que se produce cuando se sienten incapaces de hacer frente a las demandas del mayor, pero donde habitualmente no encontramos intencionalidad de causar daño, sino personas y familias desbordadas. Familias que siguen siendo en nuestro país el principal soporte social de las personas mayores, sobre todo cuando se asocia enfermedad crónica y se asocia dependencia. Cuidadoras familiares, y digo cuidadoras porque el porcentaje de hombres suele ser más bajo en relación a la mujer, como digo, cuidadoras familiares que asumen la responsabilidad de los cuidados durante largas jornadas y tiempos prolongados, de 8 a 10 años de media. Y añadidos estos a otras muchas cargas familiares con escaso soporte social y con algo alto riesgo de claudicación, puede conducirlas a conductas inadecuadas y a veces conductas de maltrato.
Bueno, hemos hablado de los malos tratos, pero bueno, ¿cuál puede ser una prevención primaria del maltrato a los mayores?
Bueno, podemos decir también, añadiendo un poquito a lo que he reflejado anteriormente sobre los factores que intervienen en la producción del maltrato a los mayores, hay otros aspectos que quizás sea un poco y sea interesante mencionar, como puede ser que los malos tratos se dan en todas las clases sociales, pero la precariedad, la pobreza y la exclusión constituyen situaciones de mayor vulnerabilidad para el maltrato, sobre todo cuando la persona mayor, como hemos dicho con anterioridad, sufre una situación de dependencia grave o muy grave. También hay que referirse al tema de que las consecuencias del maltrato en el ámbito físico, emocional y social son devastadoras, además de constituir una vulneración de los derechos más elementales de la persona. Y ante esta situación, los profesionales de la salud no pueden permanecer indiferentes. Y que el abordaje del maltrato a la persona anciana no es fácil. Y en diferentes estudios, los profesionales han expresado la necesidad de una formación específica, de unas pautas de actuación consensuadas y de unos recursos asistenciales que ayuden no solo a tratar los casos diagnosticados, sino a prevenir su aparición. Entonces, como has mencionado, en lo que se refiere a la prevención de los malos tratos a los mayores, podemos decir que cada vez cobra más importancia la prevención primaria del maltrato a los mayores. Se trataría de incidir sobre las causas sociales y culturales del problema, fomentando el reconocimiento y el respeto a las personas mayores, fomentando la promoción de un envejecimiento saludable y autónomo y también fomentando la capacidad de decidir sobre el entorno y las condiciones en las que quieren vivir, así como prestar apoyo a la familia y a las personas que cuidan, cuya capacidad, como hemos dicho, puede verse desbordada. Los programas dirigidos a la atención a la persona cuidadora familiar en la comunidad pueden contribuir a la prevención. En el marco de la consulta, los profesionales de la salud deben conocer los factores de riesgo de maltrato, tanto los que tienen que ver con la persona mayor como con la familia y con las circunstancias del entorno. El detectar precozmente y saber qué hacer ante un caso sospechoso o detectado son funciones importantes de cualquier profesional sanitario, pero muy especialmente de los de la atención primaria por la mayor cercanía y accesibilidad del paciente y de la familia. A este respecto, las principales organizaciones sanitarias y sociedades científicas aconsejan estar alerta ante signos y síntomas clínicos y de conductas relacionados con el maltrato. Sugieren incluir preguntas en el curso de la consulta ordinaria para detectar riesgos o señales de maltrato y tratando de identificarlos precozmente a través de la entrevista y de la exploración, y dando prioridad a aquellas personas con factores de riesgo o situaciones de mayor vulnerabilidad que ya hemos comentado antes. Ante un caso de maltrato confirmado, es necesario realizar, además de la valoración de su estado físico y psicológico, una valoración social incorporando a la familia y sobre todo a la persona responsable de los cuidados. Si se identifica una situación de sobrecarga de esta persona, se deberían de poner en marcha las medidas de ayuda para ambos, evitando culpabilizar y judicializar la situación si es posible y reconducirla mediante las ayudas y la orientación necesaria.
Eso te iba a preguntar, si nosotros somos conscientes de una situación de maltrato a pesar de no ser médicos y médicas, ¿qué es lo que debemos hacer?
Pues cuando se identifican situaciones de maltrato a los mayores con intencionalidad de causar daño o negligencia, especialmente en casos en los que la persona tiene mermada su capacidad de decisión, tanto si se produce en el ámbito familiar como en el ámbito institucional, el profesional tiene la obligación legal de notificarlo al juez. Estas decisiones a veces resultan difíciles para los profesionales porque les sitúan frente a la familia o les plantean dudas ante los deberes éticos y las obligaciones legales. Asimismo, las conductas de maltrato pueden producirse en el ámbito institucional, como hemos dicho con anterioridad. Residencias de personas mayores, centros sanitarios, a veces sorprendentemente normalizadas. De todos es conocido el hecho de las sujeciones físicas, el uso de medidas de tipo químico cuando hay un trastorno del comportamiento. De todos es conocido también el hecho de proporcionar de rutina fármacos para dormir, para que no molesten por la noche. Negligencia en los cuidados, el infantilizar o ignorar a la persona, el no tenerle en cuenta en las tomas de decisiones. Todos estos son algunos de ejemplos cotidianos de lo que no es buen trato, sin llegar a los casos impactantes que a veces saltan en los medios de comunicación.
Bueno, José Ignacio, nos has hablado de la relevancia de los medios de comunicación, que muchas veces estos malos tratos a mayores saltan a la palestra y ya son la mar de violentos, ¿no? Esos malos tratos. Pero cuéntanos, ¿cuál es la realidad de los malos tratos en la actualidad?
Respecto a este tema, hay que decir que los malos tratos a los mayores son una realidad. Una realidad vergonzante e ignorada que no encaja en nuestra sociedad del bienestar. Quizá una de las razones por las que se ha minimizado u ocultado su verdadera dimensión. Pero hoy este problema empiece a reconocerse como uno de los centrales en la atención a las personas mayores. Así fue considerado en la Segunda Asamblea Mundial del Envejecimiento, realizada en Madrid, y aunque el tema cada vez está más presente en foros institucionales y científicos, aún estamos lejos de un verdadero compromiso social y profesional ante el maltrato. Es necesario que los profesionales conozcan y sean conscientes de la magnitud de este problema. Es necesaria la formación de los profesionales y proporcionarles herramientas para facilitar el abordaje de esta compleja problemática, para promover su implicación en la prevención, para favorecer la detección y el tratamiento de la violencia hacia los mayores, que exige siempre un abordaje conjunto, tanto sanitario como social.
Y luego, bueno, a modo de resumen final, ¿qué conclusiones podríamos tener a ser valoradas?
Bueno, pues como acabo de decir, los malos tratos a los mayores son una realidad de nuestro día de hoy y todos sabemos que nuestra sociedad ha cambiado. El hecho de llegar a edades avanzadas hoy ya no es el privilegio de unos pocos, sino el destino de la mayoría. Y con frecuencia se percibe el envejecimiento como una carga más que como un logro social. Y este hecho constituye un reto, pero sin duda también una oportunidad. Si esta sociedad es capaz de promover y asumir el envejecimiento activo en todas las dimensiones de la persona, se hará realidad el eslogan propuesto por la Organización Mundial de la Salud, que dice este eslogan que el envejecimiento activo marcará la diferencia. El estilo de vida, la integración en la familia y en su entorno, las políticas que reduzcan las desigualdades sociales y la pobreza, el contar con redes sociales de apoyo son elementos protectores frente a la violencia a las personas mayores, que se han de unir a los esfuerzos de los profesionales para detectar precozmente el riesgo y, si esto no es posible, intervenir cuando el maltrato ya es ya una realidad. La escucha, la observación y sobre todo el interés profesional y humano por nuestros pacientes mayores, personas que nos precedieron y con los que tenemos una deuda de gratitud, son los primeros pasos. Les debemos el reconocimiento y el buen trato en una comunidad donde tengan cabida jóvenes y mayores, hombres y mujeres, niños y niñas en condiciones de respeto y de igualdad. Esa sería la mejor vacuna contra la violencia hacia los mayores y contra los distintos tipos de violencia que destrozan la paz y la convivencia tanto a nivel doméstico como a nivel social.
Pues bueno, queda dicho todo, José Ignacio. Muchas gracias por estar aquí con nosotros y nosotras. Un placer como siempre. Y bueno, pues gracias por traernos esta aportación tan interesante en el día de hoy.
Bueno, pues me ha parecido un artículo interesante y por eso lo he traído a la antena. Espero que sirva pues a las personas de nuestro entorno pues para recordar un poquito la importancia que tienen las personas mayores, todo lo que han hecho en su momento por nosotros, que de alguna manera favorezcamos lo que llamamos su envejecimiento saludable y que a ver si podemos poner en nuestra zona pues algún tipo de actividad o de cualquier cosa que de alguna manera favorezca la comunicación y la relación entre las personas.
Eso esperemos también nosotros y nosotras. Como has dicho, muchas gracias y en la próxima volvemos a estar contigo. Un abrazo.
Vale, Neko, gracias a ti. Agur. You loved me still.